estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este martes 19 de mayo. Aquí estamos en la clase de sexto y séptimo. El equipo que te acompaña aquí desde, vamos a decir, estamos en el corazón de Chacarita, Buenos Aires, un barrio de Buenos Aires, y estamos llegando a los confines desde, claro, de que te imagines, ¿no? De Ushuaia a La Quiaca, como decía León Gieco. Todos los pueblos y todos los lugares los atraviesa la radio. Acá está la profe conmigo. ¿Cómo andás, Julia? ¿Todo bien?
Bien, vos, un chico me está.
Bien, súper bien, súper bien. Y tratando de pensar e imaginar a dónde nos están escuchando en este momento, en qué lugares rurales, en qué pueblos originarios, en qué ciudades, ¿no? ¿Quiénes? ¿Cómo se llaman los que están del otro lado? Si se quieren comunicar con nosotros, 11 25 12 0896 y el portal seguimoseducando.gov.ar, que lo podés chequear sin tener que pagar absolutamente nada. Bueno, Julia, ¿arrancamos?
Arrancamos.
Vamos.
Primaria. Lengua.
Vamos a conocer a una escritora que tal vez los chicos y las chicas ya la conocen porque en la escuela se lee mucho de ella, que es Liliana Bodoc.
Ajá.
Una escritora argentina que nació en Santa Fe y que falleció hace poco, en 2018, en Mendoza.
Ajá.
Se había ido a vivir para allá.
Claro.
Es una escritora que para mí, a vos, Monchi, te va a gustar.
Sí, me estabas diciendo, estábamos charlando antes de la clase, me encanta. El cuento que vamos a tener hoy lo leí y...
¿Te gustó?
Y me gustó y lo vi súper... Y lo siento como real, como que le puede haber pasado y le puede estar pasando a alguien. Así
buenísimo.
Que presten la atención, que está re bueno.
Ella habla mucho de esto de la palabra poética, de cómo a través de la literatura podemos pensarnos, conocer, entender de distintas formas el mundo que habitamos.
Claro.
Y escribió un libro que es uno de los libros, una trilogía en realidad, La Saga de los Confines, que toma mucho de Tolkien, del escritor del Señor de los Anillos, capaz que vieron las películas o llegaron a leerlo, de la literatura así como más fantástica, pero situado en Latinoamérica.
Bien.
Y vincula como la conquista de América, está muy bueno. Los recomendamos y habla también mucho de lo mágico, lo mágico vinculado con la realidad.
Claro, y Latinoamérica tiene mucho de mágico con sus pueblos originarios, ¿no?
Sí, empezar a recuperar toda esa parte de nuestra cultura que, como estuvimos hablando en algunos de los encuentros anteriores, se invisibilizó, se tapó, se ocultó. Bueno, volver a retomar y hacernos carne de toda esa cultura que es nuestra también.
A investigar, ¿no?
Sí.
A escuchar, a leer.
Bueno, vamos a empezar con el cuento.
Sí.
A ver cómo arranca este cuento.
Perfecto.
Comienza este cuento en un lejano, de veras lejano país. Un mapa misterioso como un tul. Un sitio que se pliega en abanico para resguardar su mejor dibujo de la vista de los curiosos. Hay allí sabios que piensan en verso. Hay garzas blancas y garzas negras. Sang nació y creció en un campo de arroz y no fue conocido por su estatura, por su talento ni por su riqueza. Fue conocido por su sonrisa. ¡Tring! Algo así. ¡Tring! O así. Parecido a eso, no tanto, porque es difícil escribir el sonido de una sonrisa. Es que sonaba la sonrisa de Sang. Hacía un ruido ligero pero inconfundible. Trin, trin, trinin. La única sonrisa sonora que se conocía en esas lejanas tierras. La sonrisa de Sang nació y creció en un campo de arroz, pero, a diferencia de él, no se hizo vieja, sino algo peor. Ocurrió así. Luego de años de ver atardecer juntos en el arrozal, su amada esposa murió mientras tendía ropa. Poco después, el único hijo de Sang pronunció una palabra extraña: Argentina. Tuvo que repetirla, explicar y señalar con el dedo. Aquí, ¿lo ves, padre? En la punta sur del mundo. Sam movió la cabeza a un lado y a otro. Yo me quedo en mi arrozal, dijo con rencor. El hijo de Sam tomó del brazo a su joven mujer. La mujer se abrigó el vientre y partieron. También hay garzas plateadas, pensó Sam cuando el avión se perdía en el cielo. Y desde entonces nunca más sonrió.
Qué sonrisa, ¿no? Conocer, claro. Digo, como, a mí me gustó esto de como que lo conocían por su sonrisa.
Claro.
Y esta sonrisa sonora.
Qué grosso que te conozcan por la sonrisa, ¿no? Sí. Qué bien habla de uno, de una persona feliz.
¿Y las sonrisas son sonoras?
Sí. Puede no serlo también, ¿no? Pero por lo general.
Bueno, ahí está trabajando con una metáfora, ¿no? Es como una idea de, bueno, como para. ¿Con qué lo asoció ella esto del trin? Digo, como que nos imaginamos y lo decimos. Digo, claro. Tal vez dibujamos una sonrisa en nuestra cara. Claro. Y me gustó también esto de que dice, bueno, ¿qué pasó? ¿La sonrisa envejeció con Sam?
No.
No, ¿por qué? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le pasa a Sam?
No, se va de viaje su hijo, se va a otro país, ¿no? Se queda solo en el arrozal.
Se llenó de rencor, se quiso quedar ahí y también
falleció
su esposa, su compañera. Entonces, como que, ¿qué habrá pasado con esa sonrisa?
Y se apagó, ¿no? Se entristeció, digamos.
El cuento podría terminar ahí, ¿no? Digo, como que arrancó, nos presentó un personaje, nos presentó un lugar, pasó algo y se terminó, con su sonrisa.
¿Y se termina ahí?
No termina ahí.
Ok.
Vamos a seguir escuchando.
A ver.
Ahora Sam está muy viejo. Viejo para estar solo y también para emprender un largo viaje. Sam es viejo para casi todo. Hasta para caminar por el campo de arroz. De nuevo, su hijo lo ha mandado a llamar. Ven aquí, padre. Este es un buen lugar. No grande como nuestra nación. Pero están tus dos nietos, mi esposa y yo para cuidar de ti. Sam acude a un sabio y le pregunta. Suspira el sabio, espera, deja pasar la última S, sorbe silencio y sacude la sombra de los dedos antes de responder. No hay mejor hogar que un abrazo, dice. Entonces el pobre Sam saluda al arrozal con todas las lágrimas que ha acumulado en esos años y sube al avión, seguro de que nunca más volverá a ver los montes asombrosos de la China.
Se va.
Tomó una decisión muy importante, ¿no?
Sí.
Dejar el lugar donde vivió toda su vida. Pero ahí, ¿por qué deja?
Muy buena recomendación el sabio. Hay que conseguir el teléfono.
Era un sabio.
Era un sabio, ¿eh? No hay mejor hogar que un abrazo. Qué linda frase le tiró.
Está bueno. Claro. Para pensar qué es lo que definimos como hogar.
Mm.
Para que lo pensemos también en nuestras casas.
Claro.
Es lo que nos hace sentir que estamos en un hogar, que estamos en el lugar que queremos estar.
Claro. Es el abrazo. Me gustó ese concepto.
Sí, a mí también me gustó. Y se va. Deja
el
arrozal, deja China.
Sí.
Y se viene para Argentina.
Se viene a buscar un abrazo. Del hijo, de los nietos, de alguien.
Familia, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa cuando llega a Argentina.
¿Qué pasará?
Buen aterrizaje para un día de invierno. Aeropuerto Internacional. Pobre Sam. Los idiomas que no comprendemos suelen sonar estridentes, amenazadores o enojados. Lo están esperando su hijo y su nuera. Junto a ellos, un muchacho y una jovencita. Son sus nietos. Pero Sam no sabe cómo saludarlos. El viejo piensa que no van a gustarle los regalos que les trajo y tiene razón. El camino a la casa es penoso. Las preguntas, forzadas. Tal vez porque su padre los obliga a hablar en cantonés, sus nietos casi no le dirigen la palabra. Enseguida, se ponen auriculares y adiós, abuelo, con tus sabios, tus garzas blancas y negras, adiós con tu arrozal. El viejo Sam mira por la ventanilla para ocultar sus lágrimas. Pensaba que sus nietos iban a preguntarle todo sobre su país, pero eso no ocurre. Pensaba que iban a preguntarle por su abuela, pero eso tampoco ocurre. Pensaba que iban a caminar juntos por esas calles nuevas. Qué equivocado estabas, viejo Sam. Tu hijo y tu nuera están al frente de un pequeño supermercado de barrio y no tienen tiempo para tu pena. Tus nietos ríen y callan en español. ¿Y ahora qué, viejo Sam? Lejos de tus vecinos, de tu campo de arroz. Ahora el mar ya no tiene regreso. Sam se sienta en un banco de madera junto a la puerta del negocio de su hijo a esperar que pase la gran garza de la muerte. Sam vive silencioso y ajeno a lo que ocurre a su alrededor. La gente del barrio murmura.
Es un hombre antipático. Si no le gusta este país, ¿para qué vino, eh? ¿Para qué vino? ¿Para qué vino? ¿Para qué vino?
Ay, Sam no puede explicarles de su dulce esposa, ni de sus atardeceres. Sam no sabe cómo se cuenta una vida entera en español.
Se encontró con otro idioma,
sí.
Se encontró con dificultades, ¿no? Para poder encontrarse. Esto de, bueno, llega y dice lo difícil de los idiomas cuando no los conocemos, cómo nos llegan, que tal vez nos chocan, porque no estamos entendiendo lo que nos quieren decir, que no se estaba pudiendo comunicar con sus nietos, que intentaban hablarle, pero como no manejaban bien el idioma, parecía como algo medio como... forzado, dice, ¿no? Como esto de, bueno, como te quiero hablar, pero en realidad no me nace. Claro.
Le quisiera contar de sus emociones, pero no sabe cómo, porque habla solo chino.
Y se siente solo, ¿no? ¿Y qué pasó?
Me hacía acordar las otras clases que hablabas vos sobre la vida del inmigrante, los inmigrantes, lo mismo que le pasó a todos, ¿no? Los que fueron o vinieron de un lado para el otro.
Y esto de que les preguntan, ¿y para qué vino?
Claro.
Bueno, capaz que ponerse en el lugar del otro, todo lo que dejó, todo lo que le está costando poder hacerse entender y entender lo que pasa alrededor. Como que en un momento dice, bueno, está ajeno a lo que sucede.
Y claro, está ajeno. Y si porque... nadie le habla y él no puede hablar con nadie.
Y venía de estar a Rosales y ahora de repente está en la puerta de un supermercado.
Claro, no veía casi a nadie y ahora ve un montón de gente rara que habla distinto.
Sí, se apagó su sonrisa. Bueno, vamos a ver qué pasa. Con San.
A ver.
En la parte delantera del pequeño supermercado hay una verdulería. La hija de la mujer que vende verdura mira a San fijamente, medio oculta detrás de una naranja jugosa. La pequeña se limpia el jugo con el brazo y camina hasta el sitio donde está sentado el viejo. ¿Qué te pasa? Le pregunta. ¿Por qué lloras? Le pregunta. ¿Cómo te llamas? Le pregunta. Yo me llamo Mariana, le dice. Yo tengo así de años, le muestra. ¿Me contás un cuento? Le pide. ¿Me contás un cuento? Es algo que se entiende en cualquier idioma. Sam toma a la pequeña, la sienta en sus rodillas y le habla con voz profunda y dulce. Érase una vez un lejano, de veras lejano país, cubierto de arrozales. Allí fueron felices un simple campesino y su esposa. Pero un día, la niña escucha con los ojos quietos, como si estuviera entendiendo cada palabra y viera garzas cruzando el cielo. Sam acaba el cuento y ella le rodea el cuello con sus brazos chiquitos. ¡Tring! Algo así. ¡Tring! O así. Ahora, el país del extremo sur ya tiene una sonrisa sonora.
¡Ting!
Volvió a sonreír Sam.
Sí.
Se pudo comunicar. Tal vez no entendían el idioma, no se entendían, pero sí había unas genuinas ganas de encontrarse y de hablarse, ¿no?
Sí. Curiosamente un niño, ¿no? Que no tiene barreras idiomáticas, que no juzga absolutamente casi nada, ¿no?
Y esto de lo universal de, ¿me contás un cuento?
Claro, claro.
Y que a veces vieron cuando hay algo del cuando nos cuentan un cuento, de cómo la entonación, la forma, las pausas. Y él estaba contando aparte algo que él su quería vida. Contar, su vida, ¿no?
Claro.
Entonces también lo estaba contando con esa emoción y esa emoción también se la puedo transmitir a la niña que la recibió y se la agradeció.
O sea que se puede contar el cuento de nuestra propia vida. Puede ser un cuento, lo podemos hacer en forma de cuento.
Lo podemos hacer en forma de cuento. Podemos tomar estas ideas del Neodoc, de cómo contar.
Claro, aprovechá a tu abuela, a tu tío.
Me gustó esto de que alguno. Estaba,
sí. Claro, que te cuente, ¿no?, alguna historia.
Bueno, acá a veces le pedimos a Monchi que nos cuente cuentos. Sí. Es lindo escuchar.
Ah, gracias, que estuvo muy lindo como lo contó, ¿eh? Me encanta escucharlo. Sí. Bueno, muchas gracias.
Vamos a seguir conociendo al Neodoc en otros encuentros.
Sí. ¿Me recomendás de nuevo la trilogía esa que me dijiste recién?
La saga de los confines.
La saga de los confines.
Es una trilogía, sí, muy buena.
Bien, muchísimas gracias.
Primaria. Matemática.
Monchi, me quedé pensando en lo que hicimos ayer.
Sí.
Y me pareció que estaba bueno volver sobre algunas... Vos en un momento te quedaste con una duda.
Sí.
Y preguntaste algo que... O sea, lo dijiste y te quedaste como medio raro. Yo te dije, ¿qué pasa? Y no sé.
Bueno, pero eso sí es medio cabeza dura.
No, está bien. Pero me parece que tu duda tenía que ver con algo que no habíamos charlado, que no habíamos visto. Que vos en un momento dijiste 12 quintos.
Sí.
Y dijiste 12 quintos y te pareció raro, 12 quintos.
Sí.
Y medio que lo dejamos ahí. Bueno, sí. 12 quintos tal vez te pareció raro porque es una fracción que supera el entero.
Claro,
¿no?
Es como dos enteros y chirola.
Dos enteros y... Dale.
Sería... ¿Cuánto me dijiste? 12 quintos. ¿Y dos?
Muy bien, dos enteros y dos 0, quintos.
Y 0,2, digamos. Ah, y dos quintos.
Y dos quintos, claro, ¿sí? Claro. Entonces, 12 quintos lo podemos escribir como 12 quintos o también lo podemos escribir como 2 y 2 quintos.
Claro.
¿Sí? Se le dice fracción impropia cuando el numerador supera el denominador, o sea que se puede formar... Uno o más enteros.
Bien.
Capaz que por eso me parece que te sonó medio extraño.
Sí, claro, porque por esa misma razón. Claro, me está diciendo.
Buenísimo. Y vamos a pensar un poco en lo que también estuvimos trabajando ayer. Yo te hice preguntas sobre, bueno, cómo podemos encontrar la mitad de algunas fracciones y que en algunos casos nos resultaba más sencillo y en otras más difícil. Si yo tenía que decirte, bueno, ¿cuánto es la mitad de 4/5?
Sí.
Bueno, rápidamente decíamos, bueno, la mitad de 4/5 es 2/5.
Sí.
¿Sí? Porque decíamos, bueno, la mitad del numerador, la mitad de 4 es 2. El denominador en ese caso no cambia. Y lo podíamos resolver fácilmente.
Sí.
Pero, cuando teníamos que encontrar, por ejemplo, la mitad de 3/4.
Sí.
O la mitad de 5/6.
Sí, ahí se complica.
Nos encontramos con algunas dificultades, ¿no? Entonces, cuando tuvimos que buscar la mitad de 3/4, ¿qué hicimos? Sí. Buscamos una fracción equivalente.
Sí.
Dijimos, bueno, 3/4... es equivalente a 6/8.
Claro.
Multiplicamos el numerador y el denominador por 2.
Bien.
Y ahí, cuando ya teníamos 6/8, decíamos, bueno, la mitad de 6/8 es 3/8.
Sí.
¿Sí? Ese recorrido hicimos. Para hacer 5/6. La mitad de 5/6. ¿Cómo hacemos?
¿Cómo hacemos?
El mismo recorrido que te dije recién. Buscamos una fracción equivalente.
Sí.
Que puede ser
10. 12/12.
Perfecto, 10/12, y ahí busco la mitad de 10/12.
Sí, 5/6. 10/12, 10/12, la mitad.
Sí,
sí. Sí, serían 2/6. No.
No. Vamos de vuelta, tenemos que buscar la mitad de 5/6. Sí. Entonces, como tenemos que buscar la mitad de 5/6 y no la podemos...
10/12.
Buscamos una fracción equivalente, que es 10/12.
Sí.
Y ahí la mitad de 10/12 sería 5/12.
Ah, claro, el de abajo lo vamos a...
El de abajo lo dejamos así. Vamos con una más para ver si entendimos. 7/9.
7/9.
Tampoco puedo encontrar la mitad así tan fácilmente como antes. Entonces vamos a buscar también una fracción equivalente.
Lo haces por 2 también.
Claro, bueno, sí. O puede ser por otra.
Por 2, por 3.
Sí.
Por lo que uno
o por 10.
¿Por 10 también?
Sí, podemos hacerlo por 10 esta vez.
Ah, mira. O sea, sería 70/90.
Sí.
Así se dice.
Y entonces,
sí.
¿La mitad cuánto sería?
35/90.
Sí, ¿sí?
Claro.
Ahí estamos,
claro,
con eso estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Buenísimo. Entonces, decimos que en esos casos Sí. Y si seguimos con esto de, por ejemplo, tomamos el de 3/4 y 3/8.
Sí.
Que, tres cuartos, sí. La mitad, 3/8. Sí. 5/6, la mitad, 5/12. ¿Qué cambió? ¿Cambió el numerador?
El numerador es el de arriba.
El de arriba. ¿Cambió?
Sí. No.
No. El numerador quedó igual. El que cambió fue el denominador.
Sí.
Que está abajo. Sí. ¿Sí? ¿Y qué fue? Si yo estaba buscando, si multipliqué por 2, de 3/4 pasé a 6/8, o sea que multipliqué por 2 ambos miembros, el denominador quedó en 8, o sea quedó en un número que sería el doble de 4,
sí,
¿no?
Sí.
En el caso de 5/6 y 5/12 también.
Sí. Sí.
O sea, cuando estamos buscando entonces la mitad de una fracción, podemos pensar que el denominador pasa a ser el doble del que era.
Bien.
¿Sí? ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque cuando dividimos una fracción, o cuando estamos buscando en este caso la mitad de una fracción, podemos pensarlo como una multiplicación. Ajá. Como multiplicar esa fracción por un medio. ¿Sí? Y si yo multiplico por un medio, arriba tengo un 1 y abajo tengo un 2. Entonces yo tengo que buscar la mitad de 3/4. Puedo decir un medio por 3/4.
Un medio por 3/4.
Entonces yo multiplico el número de arriba.
Sí, 3 por 1, 3.
1 por 3 queda 3.
3.
Y el otro, abajo,
2 por 4, 8.
8. ¿Sí?
Sí, 3/8.
Ahí busqué la mitad multiplicando por un medio. ¿Sí? Sí. Y eso me sirve, digo, para siempre que, digo, que tenga que buscar la mitad de alguna fracción, multiplico por un medio.
Perfecto.
¿Sí?
Sí.
Y cuando tenemos que buscar el doble, ¿qué hacíamos? Si yo tengo que buscar el doble de 3/4, ¿cuánto es el doble de 3/4?
El doble de 3/4, ¿multiplico los dos?
No.
No.
Multiplico por 2. Y si yo multiplico 3/4 por 2, solo se multiplica el numerador por 2.
O sea, sería 6.
6/4.
Cuartos.
¿Sí?
Ok.
Solo... O sea, sería como multiplicar 6. Sí, yo digo, estoy multiplicando por el doble, estoy multiplicando por 2. Digo, estoy buscando el doble, estoy multiplicando por 2. Es 2 sobre 1, podemos pensar.
2 sobre 1. Ah, ok.
¿Sí? Como si nos resulta más fácil pensarlo de esa manera.
Claro, solo para ponerlo así como, como parejo, digamos.
Si tengo que buscar el doble de 5/6.
5/6. Y sería 10/6.
Perfecto. ¿Y el doble de 7/9?
Sería 14/9.
Perfecto.
Claro.
Por 2.
Sí.
¿Te entendió?
Tengo que empezar a anotar porque después me olvido.
No, bueno.
En serio.
Está muy bien.
Claro, pues es más fácil. La mitad yo sé que lo tengo que multiplicar como un medio.
Sí.
Siempre. La mitad lo multiplico por un medio. Y cuando quiero el doble, lo multiplico al revés. En vez de un medio, como 2/1, poner.
Sí. Claro, 2 sobre 1 es 2.
Es 2. Pero para hacer un juego mental, digamos, 2/1.
Ahí va.
Y como regla, siempre es así.
Sí. La multiplicación, bueno, lo seguimos otro día, perdón.
Fea, la vez que le engancho. Me la hacen a propósito, no puede ser. Bueno, vamos al recreo. Recreo, tenemos, a ver, música. Uy, Nicki Nicole, con Guapo Traqueteo. Traquetero. ¿Traqueteo o traquetero? Ahí va, Nicki Nicole. ¿Te gusta Nicki Nicole?
Me gusta ese tema, dijeron, te va a regustar, te va a regustar.
Esa, ahí va. Vamos al recreo, con música.
Presume jamás me hizo falta. Casi sin querer lo mío se destaca. Guapo traquetero. Butraque.